Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, hoy, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos, Michel Suárez y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo a todos, gracias, muchísimas gracias por la sintonía y es un hecho, aquí está con nosotros Michel Suárez.
Directamente de Madrid a Miami. ¿Cómo está usted, caballero?
Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y de saludar a todos los oyentes de Radio Martí.
Michel Suárez, bueno, lo conocen ustedes, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, por Europa, hoy se encuentra en la ciudad de Miami, ha venido a, bueno, cuestiones de trabajo, etcétera, y ha tenido la amabilidad de venir a los estudios a hacer este programa.
Que no sin es quitarme el polvo vez. Del camino.
Sin claro. quitarse el polvo, así decían en Cuba.
Y que no es la primera vez. No la primera vez que viene acá a los Estados Unidos, pues viene a compartir aquí en los estudios con nosotros.
Aprovechamos para claro. dar las gracias, por supuesto, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven a través de Facebook, YouTube, y por supuesto lo que nos escuchan a través de Radio Martí en la onda media y en la onda corta.
Claro. Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, Cuba legaliza Bitcoin, otorgará licencias para criptomonedas. Hay una persona en La Habana que nos va a ayudar un poco a entender cómo ha caído esta noticia en la población cubana.
Yo creo que muy pocos nos van. Bueno, cómo ha caído,
no lo sé.
No se adelante. Vamos a ver.
Después, la Unión Europea advierte que la situación de derechos humanos en Cuba se ha deteriorado y el Partido Comunista de Cuba viola sus reglas, incluye a un general octogenario en su buró político.
¿Será que no encuentran a nadie con menos de 60 años?
Bueno, tal vez.
Pues, ya han tenido que echar mano al octogenario.
¿El resto ha emigrado?
No lo sé. Pueden que emigren físicamente y puede que emigren también políticamente. Cuidado. Bueno, esas son las noticias que vamos a estar analizando. Ya lo tenemos aquí a Michel Suárez, lo presentamos, que estamos conversando con él. Y nos va a acompañar, increíble, tremendo panel hoy, desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y con él y nosotros a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, hoy estás en minoría, nosotros acá en el estudio y usted en La Habana, amigo mío.
¿Cómo estás?
Bien, sigo siendo la mayoría desde La Habana.
Ajá.
Muy buena respuesta.
Oígame, usted tiene respuesta para todo.
Es que vamos, usted le tira una bola y la batea.
Vamos a ver qué...
Y una gran memoria.
Y mucha memoria.
No, pero no histórica.
Reinaldo recuerda el último día en el que estuve aquí.
Sí, y que estuvo aquí y no pudimos hacer el programa desde el estudio por cuestiones de protocolo de la pandemia del COVID-19. Tuvo usted que hacerlo desde otro estudio y Reinaldo Escobar nos lo estaba acordando hoy o recordando hoy, así que yo no sé si tiene memoria o lo va anotando en una libreta, no sé cuál de las dos, pero bueno, vamos, en el laptop cubano, una libretica.
vamos a la primera nota, la recogemos del diario digital 14 y medio. Cuba ha autorizado los servicios y plataformas de criptomonedas. El Banco Central de Cuba entregará licencias a las compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio como negocio a partir del 16 de mayo, fecha en que entra en vigor la resolución publicada el martes en la Gaceta Oficial. La norma tiene su origen en otra aprobada por el Banco Central en agosto de 2021, en la que se regula los criptoactivos en transacciones nacionales y otorga licencias para proveedores. Con el nuevo paso, las compañías de monedas virtuales ya pueden establecerse en Cuba. Se avanza hacia una nueva moneda, como anunció Miguel Díaz-Canel hace justo un año. Díaz-Canel afirmó en mayo que la opción de regular las criptomonedas era muy real y se analizaba su conveniencia, una posible solución a la crisis de liquidez en Cuba, subrayo esto, pero repleto de riesgo, también lo vuelvo a subrayar. Las licencias se concederán por un año que será prorrogable a 2, dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad. Y el resto, como yo decía, está Reinaldo Escobar en La Habana. No sé, yo me imagino que al escribir la nota, pues buscaron también un poco de información.
Bueno, yo voy a empezar con esto, porque yo me muero si no lo digo, Reinaldo, y lo voy a sacar de cómo cierra este artículo que ha escrito 14 y medio. Me imagino, no sé si lo escribió Giovanni o Reinaldo, no importa, eso no tiene nada que ver. Pero hay un personaje en Cuba, una persona en Cuba que se llama Eric García. Eric García es el fundador de Vitremesas, hizo como una pequeña encuesta en su cuenta de Twitter. Hay unas 600 o más de 600 personas que respondieron, dando opiniones, ¿no?, sobre la criptomoneda, y hay una de las respuestas que vale 1,000,000 de pesos. Dice: un país sin corriente, sin comida, sin infraestructura, con la penetración de internet más baja del hemisferio occidental, con peores índices de desarrollo que la mayoría de los países de África, ha legalizado criptomonedas. ¡Yes! Así dice la persona. Dice: y ahora este es el, ¿verdad?, que este humor del cubano es horrible. ¿Los coyotes aceptan Bitcoin? Reinaldo Escobar, contigo, comienzo.
Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Yo diría que de momento el común de las personas ha tomado con indiferencia esta noticia. Porque realmente aquí nadie tiene una cuenta en Bitcoin. No existen cajeros automáticos de Bitcoin que uno puede llegar con un monedero y sacar o poner o hacer una transacción. Y aparece una pregunta que realmente es, como yo diría, la pregunta de los 64,000 pesos, como se decía antes, ¿no? Y es: ¿a cómo se va a poner el Bitcoin en pesos cubanos? Porque
si el euro y el dólar están ya más de 120 por ahí promedio, imagínese usted.
El problema está en el que si la gente tuviera la posibilidad de hacer algún tipo de movida con Bitcoin, entiéndase, mandar a comprar cosas allá afuera, encargar esto, pagar una visa, no sé, las cosas que se pudieran y probablemente hacer con Bitcoin, de pronto esa moneda virtual multiplicaría su valor en relación al peso cubano comparándola con el euro y con el dólar. Y entonces, haciendo lo que se llamaba la regla de tres, no sé si ustedes se acuerdan de eso, claro, lo que era la regla de tres en la escuela, entonces automáticamente el valor mismo de el dólar y el euro pues subiría también, porque subiría el punto, la bisectriz del triángulo, que sería la criptomoneda. Quizás me estoy excediendo en fantasía, pero lo cierto es que de momento la sospecha es que algo se trae entre manos por ahí arriba para poder mover algún tipo de dinero que no se puede mover ahora. Uh-huh. Y si bien es cierto que el dólar no ha sido todavía está enfriado en el congelador del banco, es decir, uno no puede depositar dólares directamente en el banco para alimentar las cuentas en LC, y sí puede depositar euros o marcos o pesos mexicanos o dólares canadienses. Bueno, y si ahora es posible alimentar las cuentas MLC cuando uno va a comprar en la tienda las cosas que no hay en otro lugar, si uno puede alimentar eso con Bitcoin. Es decir, son muchas preguntas que habrá que hacerse, pero te repito, yo tengo la casi segura convicción de que esto es una medida que de momento va a quedarse para ellos, es decir, para el consumo de la esfera estatal y lo que tiene que ver con las empresas mixtas, ¿no?, que es un operador en el extranjero y el Estado. Pero dudo mucho que eso llegue a ser parte de la vida común de los cubanos, entre otras cosas por lo que comentaba el último, uno de las personas entrevistadas que comentaron en el artículo que hemos publicado, porque realmente es una aberración un país que está tan ido de todo, tan atrás en todo, que de pronto entre en este asunto. Ya hay la experiencia de lo que ha pasado en El Salvador, ajá, que ha ocasionado protestas de todo tipo, cuando Bukele dijo que el Bitcoin era el que valía allí, ¿no? Pero claro está, seguramente el 1 de mayo habrá alguien con un cartel diciendo: ¡viva el Bitcoin! ¡Bienvenida a la criptomoneda! Así que veremos.
Yo te digo, a mí me da la impresión, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me da la impresión de que esto está diseñado para unos niveles que no es exactamente el nivel del consumidor común. O sea, la persona que compra su criptomoneda, invierte, especula con ella, pierde, gana, lo que sea. Yo creo que esto está establecido o para las grandes empresas poder mover capitales dentro de Cuba, o para para el propio gobierno poder mover capital dentro de Cuba. Las criptomonedas todavía siguen siendo muy volátiles y son muy peligrosas para invertir. Así que, no sé, quizás hay quien discrepa de mí, pero la criptomoneda todavía es algo que no está del todo controlado.
Sobre todo acá en los Estados Unidos vemos casi todos los días muchos jóvenes que se invierten en criptomonedas, pero también pegan el grito cuando se cae. Y habitualmente se cae más de lo que uno piensa, o el dólar, el oro en la bolsa. Es decir, este tipo de moneda, como dice Reinaldo, hay que ver hacia dónde la va a encaminar el gobierno cubano.
Yo la veo a grandes
ligas. No sé qué piensa Michelle.
Esto es un sistema elitista creado para eso, y no veo al gobierno cubano compartiendo lo que tiene que ver con el ingreso a la tecnología o la nueva tecnología con el resto de la población. Es el clásico capitalismo de amiguetes, como se dice en España, es decir, una pequeña apertura dirigida para una parte muy pequeña de la población, un capitalismo totalmente salvaje, que no reparte hacia el resto en cuanto a oportunidades, no dividendos, sino oportunidad de acceso a ese tipo de inversión. Pero como todo lo demás, este tipo de recursos financieros solo funciona en un marco de libertad, donde hay libertad, donde hay diferentes actores, protagonistas, participantes. El capitalismo solo funciona con todas sus consecuencias. Cuando es un capitalismo de verdad y donde la gente puede tener acceso, si el gobierno está dispuesto a correr determinados riesgos, es porque entiende como gobierno que precisamente a través de esas vías, por más pérdidas que pueda tener, que es posible que las tenga, de todas formas tramitará por ahí algún dinero que de una manera legal u oficial, digamos, no puede hacer. Entonces, aunque tenga alguna pérdida, de todas formas canaliza unas cantidades de dinero a través de la criptomonedas, que es a propósito lo que hace o suele hacer en algunos países el crimen organizado.
Bueno,
utilizar los criptoactivos para lavar dinero y hacer actividades, digamos, no muy transparentes.
Porque estamos hablando, por ejemplo, de un activo digital.
No,
un activo digital
y no regulado por bancos centrales de muchos países todavía, que ese es otro problema de la criptomoneda.
Michelle, es que en Cuba apenas hay cajeros tradicionales. El primer cajero tradicional automático tiene apenas 20 años de haberse instalado en Cuba. Los jubilados que tienen que cobrar en los cajeros, es una verdadera tortura para la gente tener que acceder a las colas y casi siempre están rotos. Imagínese usted si hay que dotar de esta nueva tecnología al país, un país que, como bien dice ese testimoniante a 14 y medio, es de las más bajas, con las más bajas penetraciones de internet del hemisferio occidental.
Sí, señor. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El informe anual 2021 de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia en el mundo revela que la situación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado durante el último año y señala que la sociedad civil emergente y cada vez más diversificada se ha vuelto más expresiva sobre sus demandas, a menudo movilizándose en torno a temas específicos y pidiendo un diálogo real e inclusivo. Yo creo que teniendo a Michelle acá, pues nada mejor que...
Sí, vamos, antes, Reinaldo, antes de pasar contigo, vamos a pasar con Michelle, que estuvo también atendiendo esta noticia que tenemos nosotros.
Bueno, lo primero que quiero decir es que en relación con años anteriores, este informe tiene ligeramente un tono más duro que los anteriores en el escrutinio que hace de la situación de los derechos humanos en Cuba, y se basa en todo lo que pasó en julio de 2021, y habla de menores detenidos, de detenciones arbitrarias, de juicios, de condenas duras, también habla sobre la falta de libertad de expresión, asociación y reunión que sigue existiendo en Cuba, y de la libertad de prensa inexistente que hay. Sin embargo, yo he visto una gran contradicción en este informe, y es que en la línea de siempre la Unión Europea, en primer lugar, dice que el embargo es la causa de que la economía cubana esté paralizada. Y a mí me parece un error, porque el embargo es opinable, siempre lo digo. Podemos tener la opinión que queramos del embargo, pero esa no es la causa de la paralización de la economía cubana. Por lo menos no es. Podemos decir que está entre las causas, pero la primera causa de la paralización de la economía cubana es el sistema, ¿no? El sistema socioproductivo del país. Y luego dice, en otra parte donde también habitualmente las instituciones internacionales hablan de derechos políticos y sociales y de los derechos de la infancia y de las mujeres y de los negros, dice que ha habido avances, ¿no? Que Cuba sigue preocupándose por los derechos de los niños, de los menores. Pero en el propio informe, en este propio informe, la Unión Europea dice que hay menores de edad detenidos. Entonces, ¿cómo las dos cosas pueden ser posibles a la vez? Que Cuba se destaca por defender los derechos del niño, pero al mismo tiempo la Unión Europea reconoce que hay menores detenidos. Yo creo que está bien, ¿no? En general, el informe, pero que todavía sigue pecando en el tema del embargo y en el tema de los supuestos derechos de la infancia, de las mujeres y de los niños en Cuba, cuando en realidad tienen los mismos problemas que todos los demás, una falta de libertad absoluta.
Pero también, Michelle, yo marqué dos párrafos de esta crónica tuya. Dice, a través de la investigación, la Unión Europea aseguró que las medidas económicas y financieras tomadas por el régimen cubano perjudicaron los derechos humanos de la población. También la situación económica, dice, que la unificación de las dos monedas nacionales y tipos de cambios múltiples contribuyeron al aumento de la desigualdad con un impacto social potencialmente de gran enlace. Fue mucho más allá.
La tarea de ordenamiento.
No, y claro, esos son, en cuanto a los niños, la defensa de los niños y la otra parte del embargo, esos son los renglones que se le quedaron del informe anterior, se les olvidaron borrarlo y entonces le agregaron lo nuevo. Reinaldo Escobar.
Bueno, siempre que yo me leo este tipo de documentos, sea de la Unión Europea o de otra entidad internacional que mira hacia Cuba, yo recuerdo aquellos documentos de la Edad Media en el que cuando se iban a dirigir a un mandatario, a un rey, pues empezaban siempre con una reverencia. Uh-huh. Y es la palabra que me gusta decir, una reverencia. Y se sumó su majestad, rey de tal cosa, príncipe del otro, era obligatorio hacer las reverencias para hablar de cualquier otro tema, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea digo las instituciones gubernamentales y oficiales de la Unión Europea, cuando se van a dirigir al tema de Cuba, sienten la obligación de mantener esa reverencia de la referencia al llamado bloqueo, dígase embargo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando ellos van a las Naciones Unidas, votan en bloque a favor de la propuesta que lleva Cuba para denunciar estas restricciones económicas que impone Estados Unidos, ¿no? De manera que es una manera de ser coherentes con lo que ellos hacen en otro lugar, ¿no? Por otra parte, hay un... No voy a decir que es racismo, porque realmente no es exactamente, pero algo así como un eurocentrismo, ¿no? De entender como positivo cuando en un país se hace alguna pequeña migaja de derecho a las minorías, a los grupos raciales, o a las mujeres, o a los desvalidos, o a los homosexuales, o a cualquier grupo tenido por minoría en algunas instancias, ¿no? Entonces, cosas que en Europa serían totalmente inadmisibles, pues cuando en un país de este tipo, llamémosle un país del tercer mundo, un país pobre, se hace una pequeña y minúscula mejora en ese sentido, allá van a aplaudirlo. Mira los monos que hablan, ¿sí? La gente, mira qué bueno, están aprendiendo, ¿no? Y eso realmente forma parte de ese fenómeno que se llama eurocentrismo, que realmente Europa no ha sabido todavía desprenderse de esa mirada de superioridad hacia otros países. Nosotros somos tan personas como ellos y tenemos los mismos derechos que tienen ellos, y cualquier lastimadura, por leve que sea, a esos derechos debiera verse como un crimen innombrable, sin ninguna concesión.
Uh-huh. Un año después del establecimiento del límite de 60 años de edad para ingresar al Buró Político del Partido Comunista, los integrantes de la agrupación rompieron sus propias reglas para incluir en la cúpula de la organización al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, de 83 años, lo ha dicho así Granma. El medio de prensa estatal señaló que los miembros del Comité Central solicitaron una excepción para incluir al octogenario militar cubano en la cúpula de la organización. Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del PCC, defendió la permanencia de incluir a Espinosa Martín en el Buró Político, alegando su larga hoja de servicio como jefe militar dentro y fuera de Cuba, además de la fidelidad lo que todos conocemos. Con la inclusión, dice la nota, de Espinosa Martín, suman 5 los militares cubanos que integran el buró político del partido, junto a otros 10 civiles.
Acuérdense que Raúl Castro impuso que para ocupar cargos en el partido era 60 años. Y cargos políticos, o sea, cargos de dirigentes, 70 años. Eso lo impuso Raúl Castro cuando él dejó el poder.
Pero ahora quien manda es Díaz-Canel, ¿no?
Bueno. Lo cual es tan arbitrario como esto que acaba de suceder.
A mí eso de
tanto una cosa como la otra.
No, limitar a una persona por su edad me parece una de las cuestiones más terribles del mundo, ¿no? Reinaldo, contigo.
Bueno, lo que nadie se va a querer es que el señor Ojeda, que está al frente del secretariado del Comité Central del Partido, fue la persona a la que se le ocurrió proponer a este general que sus amigos lo quieren mucho, Espinosita le dice, que es un hombre que tiene una larga experiencia en la vida militar. Este señor fue jefe del Ejército Oriental, y como jefe del Ejército Oriental se le recuerda por la participación que hacían los soldados en el corte de caña, porque llevaba a los soldados a recoger café cuando había una crisis, pero no es un hombre que haya estado, digamos, al tanto de los problemas económicos del país. No es un ideólogo, no es un economista. Si a mí me hubieran dicho que Espinosita, como le dicen sus amigos, acaba de dar un curso de 12 años, donde un curso que se llamaba soluciones económicas para situaciones de crisis, yo diría, bueno, me parece muy bien que pongan a Espinosita en el buró político porque él tiene cosas que decir que los demás no saben. Pero el aporte de este general está relacionado con la vida militar, me pregunto, ¿van a militarizar el país? O tal vez gente que se pone sospechosa tiene la idea de que realmente la recomendación de que el general Ramón Espinosa acceda al buró político no viene de otro lugar que no sea de el señor Raúl Castro, que necesita tener ahí otra persona de confianza para que le cuente lo que está pasando.
No cabe la menor duda que es sospechoso, ¿no? Algo tiene que existir. ¿Por qué lo ponen? Bueno, pues por algo, ¿no? Por algo que les interese a ellos, no por propios méritos.
Bueno, ya el país está militarizado, ¿no? Hace mucho tiempo es uno más en la larga lista del generalato que controla la economía del país. Yo diría que como órgano auxiliar, porque en realidad la economía y la política del país la controla Raúl Castro y su familia, y el buró político es, digamos, como un brazo auxiliar para vigilar o controlar al resto de los organismos del país. Pero yo creo que está bastante claro de que el Partido Comunista de Cuba como organización, como tal, no es la que rige la vida y los destinos del país, sino un grupo todavía más reducido, donde está Raúl Castro, donde a Díaz-Canel se le ha asignado un papel y un salario por representar esos intereses, pero las decisiones se toman en otro lugar. ¿Por qué un hombre de 83 años, por qué Raúl Castro se ve necesitado de llamar a un hombre de 83 años que debería estar jubilado en su casa jugando con sus nietos a tomar nuevas responsabilidades? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esta recomposición? No le doy mayor importancia a lo de si el Partido Comunista viola o no sus reglas, porque esto, sinceramente, señores, no es noticia. El Partido Comunista y el régimen ha violado sus propias reglas constantemente y tiene excepciones para todo.
Claro. Yo tengo aquí un señalamiento en uno de los párrafos de esta nota de Diario de Cuba. Dice: el límite de edad para cargos directivos establecido con el propósito de renovar y rejuvenecer a los cuadros del partido se quiebra en un momento en el cual las propias autoridades cubanas han reconocido su preocupación ante la reticencia mostrada por los jóvenes de la isla para integrar la organización.
Eso es una buena anotación, y yo lo que creo es que no es solamente que no han encontrado a quién poner, yo lo que creo es que quizás no tienen confianza para este tipo de cargo, ¿no? O para este tipo de instancia del partido, no tienen confianza en los que vienen. No te olvides, ya creo que con esto terminamos, no te olvides que cuando Raúl Castro presenta a Díaz-Canel como el sustituto, dice, porque yo no sé si se le fue o lo dijo a propósito, tuvimos una docena, creo que eran 12, los estuvimos probando.
Los 12 apóstoles.
Sí, bueno, los 12 que quedaron en la sierra también.
Pero a Díaz-Canel quien le tiró el brazo desde el principio fue Fidel.
No, pero Raúl Castro dijo, probamos a 12, y el único que nos llegó fue Díaz-Canel. Estoy parafraseando, claro. No fue así. Sí. Es decir, yo creo que no encontraron a nadie más que no fuera Díaz-Canel para ponerlo en el poder. Y eso no sé si lo dijo Raúl Castro porque se le fue o porque realmente es la realidad. Reinaldo, 15 segundos y cerramos contigo.
¿Tenía un buen padrino Díaz-Canel, sí o no?
Sí, claro.
Sí, yo recuerdo que dijo que Díaz-Canel había sido el sobreviviente de aquel grupo. Y voy a reiterar la idea de que pudieron no haber subido a más nadie al buró político. Uh-huh. Es decir, pudieron haberse, como se dice en el dominó, haberse pasado con ficha. Porque no es que sacaron a alguien del buró político y había que llenar los huecos. No, hubo la necesidad, atendiendo a la fidelidad de esta persona, subirlo. No, nadie dijo allí que este hombre es un talento, nadie dijo que es un conocedor de la economía. Lo que dijeron era que su fidelidad lo llevó allí. Y sencillamente de eso es de lo que están escasos.
Muy bien.
Reinaldo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, como siempre, en esta tertulia.
Y también a Michel Suárez, que nos ha acompañado acá en los estudios. Hasta aquí la tertulia de las noticias, como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son varias de las noticias que estamos trabajando para las 5 de esta tarde. Estados Unidos sostiene que es improbable que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitados a la Cumbre de las Américas este junio. Presos políticos se quejan por las pésimas condiciones de las cárceles en Camagüey. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos se une a los llamados para que Cuba sea expulsada del Consejo de los Derechos Humanos. Un juez federal deja sin efecto de forma temporal el título 42, la medida que permite la expulsión de migrantes de Estados Unidos por cuestiones de salud. Estas y otras informaciones a las 5 de esta tarde.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en el tema fondo de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos, Amado Gil, y hoy tenemos como invitado en este tema fondo también en nuestros estudios en la ciudad de Miami a Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa.
Bueno, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel refuerza el elemento ideológico en la dirección de la economía. Así tituló un artículo publicado en la página Diario de Cuba el economista y escritor cubano Orlando Freire Santana, quien además se refirió a la figura del coordinador político en el barrio que garantizará la presencia del Partido Comunista en las decisiones y orientaciones económicas.
Sí, señor. El elemento ideológico en la dirección de la economía, la ideologización de la economía. Allá en Cuba, en mi tierra, allá en Guanabacoa, y en los campos de Cuba decían, camina por los chapeados. Así decían. Orlando Freire Santana, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Ya, yo bien, sin problema.
Muy bien, bueno, pues acá José Luis, Michel Suárez y un servidor. Vamos a comenzar con Michel, contigo, Michel.
Freire, ¿qué tal? Encantado de saludarte. El discurso del castrismo, dices que en los últimos tiempos ha insistido en que se usarán los mecanismos económicos e indirectos en la dirección de la economía en detrimento de los métodos administrativos. Has escrito esto en el Diario de Cuba. ¿Qué significa, en tu opinión, exactamente?
Bueno, eso significa que, por ejemplo, los métodos directos o administrativos son, por ejemplo, los métodos que han usado mucho ellos, con confiscaciones, prohibiciones, topes de precios, etcétera. Y los elementos indirectos o económicos son, por ejemplo, cuando se inauguró el mercado libre campesino que ellos plantearon. Bueno, ahora, ¿quién va a regular los precios en el mercado libre campesino? No va a ser administrativamente el Estado, sino que las empresas del Estado van a producir y van a competir con los particulares, y entonces eso hará que los precios disminuyan. O sea, esta última es una manera de dirigir la economía económicamente y no administrativamente, como yo te dije anteriormente, topando precios, confiscando, prohibiendo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso era así. Pero ahora parece ser que el sector estatal está tan decaído en producción que ya ellos valoran que no va a poder competir con el particular, y entonces ya el método indirecto ese va a decaer un poco, y entonces van a ideologizar la economía, como poniendo el partido en todas partes.
Pero
ahora te dicen, diga.
No, perdóname que te interrumpa, porque no quiero pasar por alto esto. Cuando se habla de ideologizar la economía, ¿a qué tú te refieres? O sea, porque ¿cómo puede producir un país nada más que diciéndole a las personas esto se hace por la revolución y trabajar por la revolución? No sé si es eso exactamente.
Pero ya no lo estaba.
Sí, exacto. Esto también viene, yo creo que del periodo especial también, creo yo.
Sí. Bueno, el discurso, si usted analiza el discurso de Díaz-Canel en la asamblea del partido en La Habana, se da cuenta que, por ejemplo, ¿qué plantean? ¿Por qué una empresa no es rentable? ¿Por qué una empresa funciona mal? ¿Por qué no se puede cumplir el plan de circulación mercantil? Y entonces te empiezan a decir una serie de por qué. Y al final, ¿qué dicen? Y todo eso lo vamos a resolver mediante el trabajo del partido. O sea, que el partido tiene que crecer, el partido tiene que estar en todas partes, el partido tiene que estar en las MIPYMES particulares y en las estatales, el partido tiene que estar en todas partes. Entonces, ese interés de ellos, de que el partido esté en todas partes, yo lo interpreto como una ideologización de la economía. Uh-huh. Es lo que yo interpreto.
Freire, ¿pero por qué? ¿Por qué insiste Díaz-Canel en este discurso político? Y no solo Díaz-Canel, también, por ejemplo, cuando vemos el noticiero de la televisión cubana, por citar otro nombre, el señor Marrero. ¿Qué pasa?
¿Por qué insisto?
Sí.
Te digo, porque los métodos económicos han fallado. La empresa estatal está en quiebra. Entonces no les queda otra cosa, según ellos, no les queda otra cosa que meter el partido. Politizar, ideologizar, porque es que los métodos económicos no han dado resultados. Por eso es que ellos están apelando a estos métodos ideológicos.
Pero están apelando a un método que en ciertos momentos no, yo diría que en las últimas seis décadas han tratado de aplicarlo y no les ha funcionado. Se les fue todas las esperanzas, entre comillas, digo esperanzas, ¿no? Todas las esperanzas que tenían en el sector privado, en la industria, en la empresa estatal socialista, pero con cierta independencia, con cierta autonomía, en la confianza de los administradores. Todo eso se está yendo a tierra.
A tierra, fíjate que ellos han planteado, primero dijeron que tenían 15 medidas para revitalizar la empresa estatal socialista. Ahora después dijeron que tenían 63 medidas para la empresa, para la agricultura, pero es que al parecer ninguna de esas medidas funciona. Ahora, por último, por ejemplo, el señor Ulises Hilarte de Nacimiento, que es el secretario general de la oficialista CTC, plantean que tienen cuanto antes que agilizar la afiliación en los sindicatos oficialistas de las MIPYMES particulares. ¿Por qué quieren sindicalizar a las MIPYMES particulares? Igualito, porque quieren controlarlo, quieren politizar, quieren ideologizar, porque ellos saben que cuando se afilian a un sindicato oficialista, pues es más fácil controlarlo. Y había, por ejemplo, que preguntarle, bueno, ¿y qué sindicato van a ir? ¿Para qué sindicato van a ir? ¿Van a ir para sindicatos independientes o van a ir para ramales de los sindicatos progubernamentales? Eso es lo que habría que plantearle. Entonces, es una cosa realmente que lo que tienen es más control.
Uh-huh. Freire, ahora que hablas de las pequeñas y pequeñísimas empresas, como yo le llamo, porque soy incapaz de deletrear las siglas estas tan...
Micros, medianas y pequeñas empresas.
Yo prefiero llamarle pequeñas y pequeñísimas empresas.
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Ahora que usted habla de eso, parecía que después del 11 de julio el régimen cubano estaba interesado, digamos, que en sacar adelante esta ley que llevaba engavetada mucho tiempo, y hubo incluso muchas ilusiones sobre si el gobierno había escuchado o no el mensaje que había lanzado la calle, que era un mensaje de hambre, de desesperación y de reclamo de derechos. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, no parece que el gobierno esté muy preocupado con lo que suena en la calle.
O sea, ¿en qué sentido usted habla? En el aumento de las MIPYMES.
por lo menos en lo que significaría un alivio económico para la población después de las protestas de julio, ¿no? Que algunas personas vieron esas leyes como un intento de alivio, de calmar la situación, de poner paños tibios, todo se ha dicho, porque en realidad nadie esperaba de aquí un milagro de apertura económica, ni mucho menos, pero la realidad dice que esto está prácticamente bloqueado o en mínimas proporciones.
El discurso va por una parte y el accionar por otra. Ellos sí, si tú escuchas el discurso de ellos, hemos autorizado 500.000 pymes, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Pero el problema es que esas mil pymes, para que trabajen bien, tienen que trabajar con autonomía. Y no es así. O sea, el régimen trata por todos los medios de establecer un control sobre ellas. Por ejemplo, hace poco se salió en el periódico Granma que existía la posibilidad de que las MIPYMES solicitaran un cambio en su objeto social. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si ellos se dedicaban, digamos, a producir programas informáticos, software, bueno, entonces se dieron cuenta de que eso no era viable, pues entonces si ahora, digamos, quieren producir alimentos, pues entonces tienen que solicitarle un permiso al Ministerio de Economía para que el Ministerio evalúe la solicitud y dé el visto bueno. Entonces eso, en una economía competitiva, uno se da cuenta que esa demora en reaccionar a los cambios que pueda tener el entorno es fatal. O sea, una entidad tiene que ser ágil para cambiar si el entorno le indica que debe cambiar. Entonces es una muestra de que no hay autonomía y de que siguen con el control, y mientras siguen con el control gubernamental de alguna u otra manera sobre esas entidades nuevas no van a responder como se quiere.
Me llama la atención, Freire, usted dice aquí que para la aplicación de esta estrategia, pues Díaz-Canel mencionó la figura del coordinador político en el barrio y dice, se trata de alguien que organizará el trabajo en los barrios desde el partido, orientando y trazando políticas, o sea, un ente que estará por encima de otras estructuras. ¿Qué pasó, le pregunto, por ejemplo, con los CDR?
Ah, bueno, eso lo que ha pasado es que han llegado a la conclusión de que las estructuras que existían sencillamente no funcionan. Fíjate que a nivel de base tenemos los CDR, tenemos la Federación de Mujeres Cubanas, tenemos la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, tenemos todas esas cosas y no son suficientes. Entonces ahora tienen un coordinador político en el barrio para que te controle la situación desde el partido. Evidentemente, las otras estructuras que estaban no funcionan. Y entonces tienen que ideologizar también el trabajo en el barrio mediante ese coordinador político.
Dios mío. ¿Y cómo se percibe esto? ¿Cómo lo recibe la población, por ejemplo, esto de un nuevo coordinador político en los barrios, en medio de esta crisis que sabemos?
Realmente yo no he podido percibir la reacción de la población con respecto a esto. Primero, porque es un elemento nuevo. En segundo lugar, tengo la percepción de que la población, muchas de las personas no han leído el discurso completo de Díaz-Canel. La gente no les interesa mucho eso porque dicen que es lo mismo con lo mismo. Entonces, mucha gente no estarán al tanto. hasta que no sea evidente y hasta que no se establezca, mira, este es la nueva figura, el nuevo coordinador, supongo yo, pero yo realmente no he podido percibir el criterio, el rebote de la población en este sentido. Pero imagino que va a ser un rebote de, ¿cómo se llama?, que no va a agradar, porque imagínate, es una figura más controlando la vida de las personas.
Eso no es difícil imaginarlo.
No es difícil imaginarlo.
No es difícil imaginarlo.
O sea, a todo lo que mencionó Orlando Freire, ahora pues ahora se le une otro más.
Otro chivato más.
Otro fiscalizador más, otro chivato
pendiente
más.
Pendiente de lo que se vende, de lo que se revende, de quién entra y sale y de todas.
A lo mejor este va a tener la misión específica de atender los que tienen los negocios privados en el área, en la circunscripción, etcétera, por ahí. No sé, estoy especulando. Yo no me he leído tampoco el discurso.
Ahora, es muy probable que sea así.
Sí, este va a ser más especializado hacia el área económica. La presidenta del comité va a seguir todavía con la función de la java, quién entra y quién sale con una java en la casa, pero este va a ir más bien a controlar el que tiene una paradalcita, el que vende pirulí, el que tiene el negocito.
Así mismo.
Debe ser por ahí, me imagino.
Por ahí.
Ahora, yo te pregunto, Yo cuando ahora cierro los ojos y veo el noticiero de la televisión, Díaz-Canel hablando entre cualquier lugar, el señor Marrero, también hablando, y siempre hablan de cómo la empresa estatal socialista es la que rige los destinos del país, pues no, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, es la que funciona en Cuba. Pero hablan también al mismo tiempo de la coordinación y el complemento de lo que es el sector privado con el sector estatal socialista. Ese complemento no se ha dado. Y cuando uno ve todas estas medidas cada vez más restrictivas, te das cuenta que no se ha dado. ¿Por qué no puede darse, Orlando Freire?
Me parece que eso se responde con parte de lo que te he planteado. ¿Por qué no puede darse? Sencillamente porque ese sector privado necesita autonomía, necesita independencia, necesita poder decir, yo voy a producir esto, yo lo voy a vender a tal precio, yo se lo voy a vender a fulano, y entonces yo le voy a comprar la materia prima a mengano. Entonces, mientras que ese sector no pueda hacer todas esas cosas, pues sencillamente ese sector privado no va a despegar.
Pero tampoco despega la empresa estatal socialista con todas
las limitaciones.
Y las reparaciones que le han hecho, ¿no? Las modificaciones que le han hecho.
Pero eso funciona. Mira, hay una cosa también. En el seno de la empresa estatal hay incertidumbre. Muchas veces, tanto Marrero como Díaz-Canel han planteado que los directivos de esas entidades no saben las facultades que tienen ahora. O sea, acostumbrados a trabajar siempre mirando para arriba, esperando las decisiones que vengan de arriba, pues ellos no saben que pueden decidir sobre ciertos aspectos. Y entonces también están paralizados. O sea, que hay una incertidumbre que también los paraliza y no los deja actuar. Y también está por ver que algunas de esas medidas que ellos han planteado de iniciativa para esas entidades, está por ver que las hagan y se puedan cumplir. Y se puedan cumplir y que tengan el visto bueno de arriba, que es importante siempre. Eso está por ver también.
Freire, el informe anual de derechos humanos de la Unión Europea que acaba de darse a conocer esta semana califica, entre otras cosas, pero voy a la parte económica, al embargo de Estados Unidos como factor paralizante de la economía cubana, sobre todo del sector privado. ¿Es esto así realmente?
Bien. Realmente, bueno, sí, es embargo. Vamos a hablar de embargo. Bloqueo no hay, porque bloqueo es cuando no entra nada. Ya sabemos que Estados Unidos es uno de los principales vendedores de alimentos al país. En cuanto a que si el embargo paraliza el sector particular, bueno, puede ser que no paralice, puede ser que ralentice. Por ejemplo, si entran menos turistas de Estados Unidos, los que alquilan habitaciones se pueden ver afectados. Los que manejan autos particulares en esa zona turística de La Habana Vieja se pueden ver afectados. Pero por ahí nada más, no, y algunas paladares importantes se pudieran ver afectadas. Pero por lo demás, dicen que ahora el sector particular puede exportar e importar, que también lo paraliza el hecho, no ya el embargo, sino el hecho de que tienen que hacer actividades de comercio exterior mediatizados por una entidad estatal. Y todo eso demora el proceso. Y eso sí afecta más que el embargo de los Estados Unidos. Imagínate que una entidad cubana productora particular necesite, digamos, una pieza de repuesto. Tiene que empezar con contactar con una empresa de comercio exterior cubana para que le localice esa pieza. Y después el contrato, y después el precio, y después los aranceles, y después todo eso. Y todo eso lleva tiempo. Y en ese tiempo puede ser que cuando vaya a comprar esa pieza ya le digan que no la hay. Entonces son muchos elementos que están ralentizando el desarrollo del trabajo por cuenta propia y los actores particulares, y no solamente el embargo de Estados Unidos.
Freire, usted también escribió un artículo y me parece importante pues destacar en los minutos que quedan de programa. Lo ha titulado de las pensiones de los trabajadores jubilados, es decir, una pregunta, y dice que el Estado le ha ido quitando de encima una parte importante del costo de la seguridad social, al menos, o en lo concerniente a las jubilaciones. Yo creo que un tema importantísimo, la gente que se jubila, que se retira, y cómo puede vivir con lo poco, ¿no?, que le dan de retiro. Cuéntanos, ¿qué ha pasado, qué está pasando con todo esto?
yo planteo, antes de la denominada actualización del modelo, las empresas eran las que aportaban el importe de la seguridad social. Entonces, paulatinamente, el Estado ha ido grabando a los propios trabajadores el importe por la seguridad social para que cuando se jubilen, ellos mismos se hayan costeado su jubilación. Primero empezaron por los que trabajaban en la firma, después por los trabajadores por cuenta propia, y ahora, por último, a los integrantes de las MIPYMES, no, y por último, a los de la propia empresa estatal. Primero, el sector presupuestado, y ahora, por último, el sector empresarial. O sea, en este momento, todos los trabajadores de Cuba pagan el 5% de su salario básico mensual para contribuir a los gastos de la seguridad social. Entonces, eso por ahí. Y las pensiones, bueno, imagínate tú, las pensiones. La pensión media más o menos en este país ronda los 1.528 pesos. Eso, a los precios de la bolsa negra, como yo decía en el artículo, te alcanzan malamente para comprar un paquete de pollo, un pomo de aceite y una frazada de piso. Y entonces, malamente lo que te queda, que son unos pesitos que sirven para comer en los denominados sistemas de atención a la familia, que ahí el menú es terrible. Entonces, prácticamente un jubilado con su pensión no vive. Y entonces, encima de eso, han reafirmado que no habrá aumento de pensiones, porque ellos dicen que mientras no aumenten la producción de bienes y servicios, no pueden tirar más dinero en la circulación, porque eso crea inflación. Y entonces, es un círculo vicioso que a la larga repercute sobre el eslabón más débil de la cadena, que es el pensionado.
¿Fue un error esta alza de salarios en Cuba sin un sustento en la productividad?
Yo creo que sí. Yo creo que, en primer lugar, el momento que se escogió para el ordenamiento monetario fue incorrecto. Se escogió, se sabía que el ordenamiento iba a crear inflación, porque aumentaba el costo de los insumos de los que producen. Entonces, eso iba a aumentar los precios, aumentar los precios al por mayor y también aumentar los precios minoristas. Entonces, el momento era malo, porque tenemos que ese momento coincidía con un déficit de oferta que tiene el país. Déficit originado porque no hay producción nacional y porque no hay dinero para importar artículos de consumo. Porque usted no los puede producir en el país, bueno, usted los importa y compensa, pero no hay para eso. Ahora mismo, ayer o antier, en una reunión con los gobernadores provinciales, el señor Manuel Marrero dijo que el país no ha podido importar una serie por déficit monetario, que el país no ha podido importar una serie importante de insumos y materias primas, y por tanto no se garantizaban ciertos renglones importantes del plan. Entonces, imagínate.
Sí, señor. Hay un tema también que a mí me gusta, o sea, que yo lo abordo muchísimo en estos temas económicos, y tiene que ver con los gobiernos locales. O sea, con ahora todo parece indicar que el gobierno central se ha desentendido de todos los problemas de Cuba y se los está soltando todo a los gobiernos locales, léase municipios. Prácticamente, hasta las empresas, las gestiones económicas a gobiernos locales. El gobierno central se ha desentendido de todo.
El gobernador.
Sí, sí, pero
sin que haya una verdadera autonomía en el país.
Ese es el punto. Pero sin embargo, yo creo que todavía siguen viniendo de arriba las directrices, como se decía en Cuba, o se dice en Cuba. Esto, yo no sé, pero me parece que desde el punto de vista económico esto es medio esquizofrénico, Flando Freire, ¿eh?
Seguro que sí. Eso es así. Es lo que yo te he planteado. Hay incertidumbre. La gente sigue habituada a mirar para arriba, a tomar las decisiones de arriba. Y por otro lado, le están exigiendo a los niveles de base que tomen iniciativa.
Claro, pero perdóname. Sí, la gente está acostumbrada a mirar para arriba, pero ¿qué le pasa a un director de empresa si no mira para arriba y trata de ser autónomo? ¿Qué le pasa?
¿A qué le pasa? Que si no le sale bien lo que hizo, como decimos vulgarmente los cubanos, lo van a pegar al techo. Entonces, están en 3-2. O sea, es lo que yo te digo, le plantean que tiene que tomar iniciativa y que tiene que hacer las cosas a su nivel. Y por otro lado, tiene que cuidarse, porque si salen mal las cosas le van a decir, no, pero tú hiciste esto y tú hiciste lo otro.
No, y además todo este terreno es proclive para la corrupción.
Hombre, claro.
Porque cuando hay mitad gobierno, mitad privado, se le da ciertas facilidades al que actúa en nombre del gobierno, pero no es el dueño de la compañía, ni tiene interés allí, ni recibe una remuneración en función de la producción. Todo esto abre las puertas a que haya corrupción. La mezcla entre lo privado y lo público debería estar más regulada, y que lo público sea público y lo privado, privado.
Exacto.
No, y lo que debería ser.
Claro. Sí, Freire.
No, que así mismo es un incertidumbre, hay una mezcla, hay corrupción, hay de todo. Yo no sé cómo pudiera al final compatibilizarse esto de lo municipal con lo nacional. Está por ver qué puede pasar ahí. Y encima de todo eso, el partido también ahora.
Ahora es, o sea,
esa es otra.
Que arriba, o sea, encima de todos sí. Los problemas que ya hay, ahora el partido vuelve otra vez a sentarse ahora. Encima de esto. Ahora, yo te digo ya con
esto... No escampa, esto, como dicen en Cuba.
No, ¿qué va a escampar? Con esto yo te digo, finalmente, Freire, yo creo que detrás de todo esto está el miedo que tiene el gobierno, pero no solamente el miedo con los particulares, con la independencia económica que puedan tener ciertas personas. Yo creo que el gobierno tiene miedo de perder el poder. Yo creo que ellos no se sienten fuertes ni económicamente ni políticamente, y lo quieren controlar todo a nivel de partido, a nivel de política, para de esa manera permanecer en el poder.
Y tiene que ser, porque anteriormente hablábamos de que hay un coordinador político en el barrio.
Sí,
es decir, que por más de los CDR, ya, de todo lo que sea Freire, pues hay alguien más.
Michelle le puso el nombre, otro chivato más. Freire, yo lo que creo es que de verdad hay mucho miedo en el gobierno, ¿eh?
Así mismo, sí. Ese miedo es patológico. Fíjate que ellos siempre han tratado de no... Bueno, desde que se hablaba de la reforma vietnamita y la reforma china, muchos planteaban, bueno, ¿por qué Cuba no sigue, no es consecuente con la reforma china y con la reforma vietnamita? Bueno, pues sencillamente porque ellos consideraban y consideran que si reforman demasiado y dan muchas libertades económicas, pues a la larga se va resquebrajando el poder político.
Claro.
Eso no es nuevo, eso es una cosa que han tenido presente ellos, y es un miedo patológico en ellos.
No se olvide, amigo mío, que Fidel Castro criticó a Gorbachev, ¿eh?
Exactamente.
Criticó a Gorbachev.
Habrá que ver cuál miedo se impone. Si el miedo a que la calle se caliente más de lo que está, o el miedo a que la gente prospere y tenga libertad económica. ¿Cuál de esos miedos será el que predomine en Cuba?
Prevalecerá y veremos.
El de la calle lo resuelven con la orden de combate está dada
hasta cierto punto.
Y con sentencias largas de cárcel, como escarmiento.
Aunque dicen que son continuidad, ¿no?
Y el otro.
Y que van con todo.
Bueno, realmente es continuidad.
La continuidad de la represión.
Sí, no, eso sí es verdad.
Orlando Freire Santana, muchísimas gracias por haber estado desde La Habana con nosotros.
Bueno.
Hasta aquí tema fondo de las noticias, ¿cómo son?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, 100.